por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Piensa en los novísimos y no pecarás. Piensa en las verdades últimas que te esperan al final de la vida y evitarás, por una parte, el infierno, o querrás saltarte el purgatorio, pero sobre todo tendrás la ilusión del cielo. No es lo que nos retrae del pecado tan solo el miedo al castigo, sino también el miedo a perder a Dios. Como decía Santa Teresa en una pequeña poesía, y le preguntaba el Señor: alma, ¿qué queréis de mí? Lo que más quiero es tenerte. ¿Y qué es lo que teméis de mí? Lo que más temo es perderte. Es el don de temor del Espíritu Santo, un don sano, es decir, que te dé mucho temor el peligro de perder el cielo, de perder la eternidad. Por eso le recomendaba San Agustín a una mujer que se llamaba Proba: ora vitam beatam, pide el cielo, pide llegar al cielo. San José María decía: piensa en el amor que en el cielo te aguarda, fomenta la virtud de la esperanza, que no es falta de generosidad. Entonces podemos preguntarnos: oye, ¿crees en el cielo? ¿Tienes esta gran esperanza? ¿Vives de alimentándote de esta gran esperanza? ¿Estás convencido de que cualquier pena lo vale? ¿Vale el cielo? Creo en una dicha futura como jamás he podido imaginar. Pues me hace bien pensar en el cielo, y me hace bien pensar que el cielo puede estar adelantado en la tierra, por lo menos incoado, con una cierta parecido, digamos, a lo que tendremos en la eternidad, o que también puede estar como bastante perdido, bastante oculto. ¿Y cómo tenemos el cielo en la tierra? Pues sabemos muy bien que el cielo no es un lugar a donde vamos a ir. No podemos nosotros imaginarnos mucho el cielo. El que tuvo una cierta visión del cielo fue San Pablo, y lo único que nos dijo es que no ha habido ojo humano que haya podido ver lo que él vio, ni oído que haya oído lo que oyó, ni ha pasado por ninguna mente humana lo que Dios tiene preparados para los que le aman. O sea, no podemos tener mucha imaginación, porque cualquier cosa que imaginemos será absolutamente superada. Todavía decía un sacerdote ya mayor que cuando era niño, que tenía 7 u 8 años, pues llegaba la feria a su pueblo, como suele seguir pasando también ahora en los pueblos, que llega la feria. Y le gustaba mucho ir a los coches chocadores, o los coches que chocan. Se divertía mucho chocando. Y le decía a un amigo suyo: yo creo que así será el cielo, yo creo que vamos a estar pudiendo ir a los coches sin tener que pagar y todas las veces que quedan. Pues es una imaginación, como sabemos, pues muy limitada, muy pobre. No es eso el cielo. El cielo es un gran misterio. Pero el cielo, como sabemos, está en una íntima relación con el amor infinito de Dios. Por eso dice el Papa San Juan Pablo que el cielo no es un lugar, sino un encuentro. Y que, por lo tanto, el cielo comienza aquí en la tierra cuando vamos teniendo más intimidad con Dios. Nos va dando más gozos del cielo, más paladeos del cielo. O como también decía San José María, una expresión pues muy sencilla, decía, nos da como dedadas de miel, como una mamá que le da el dedo un poquito de miel al niño. Y si Dios nos da de repente dedadas de miel, pues efectivamente es algo que tiene mucho que ver con el amor. Está íntimamente relacionado con el amor, porque eso es Dios, es un amor infinito. Y el cielo es meternos en el flujo de amor de Dios, en el flujo de amor infinito de Dios. Y podemos tener experiencias de cielo adelantadas a través de nuestra vida de oración, a través de nuestra vida contemplativa. También el cielo se define eso como la contemplación de la visión de Dios, contemplación de la esencia divina. Podemos, por lo tanto, preguntarnos si, pues como si le apostamos a la vida contemplativa. Si decía eso San José María, nuestra vocación es de contemplativos. Buscar la vida contemplativa en medio de la calle, en medio del mundo. Buscar la vida contemplativa porque hacemos muchos ratos de oración contemplativa. De oración que lo que busca es simple y sencillamente estar con Jesucristo. Como le contestó el Señor al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tendrás la dicha de contemplar mi rostro para siempre. Y el Catecismo de la Iglesia Católica pues nos va explicando un poquito qué es eso de la contemplación, qué es la vida contemplativa. A diferencia de la oración de meditación, que es pues hacer como raciocinios, estar elucubrando sobre los distintos misterios de la fe, sobre el ejercicio de nuestras virtudes, sobre nuestros problemas. Tengo de alguna manera la vista puesta en mí, o en mi lucha, o en mi vida, y está muy bien que busquemos una luz para preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué te gusta o qué no te gusta de mí? Y el Señor nos iluminará y nos contestará con una palabra de la Escritura, o con una iluminación en nuestro interior, con una moción del Espíritu Santo, o nos contestará muchas veces también con las realidades que van sucediendo, con los acontecimientos de la tierra. Pero dice el Catecismo que este tipo de oración orante es de gran valor. Efectivamente, la meditación es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, debe ir al conocimiento del amor del Señor Jesús, o sea, conocer el amor de Jesucristo. Y conocer no solo en el sentido puramente intelectual, sino conocer porque se experimenta el amor de Jesucristo. Y entonces estamos en la contemplación. Empieza a hablar de la contemplación a partir de decir esta debe ir más lejos tu oración. No te puedes quedar siempre en una oración que el objeto y el tema de tu oración sea tu vida y tu persona y tus problemas, que como decíamos es muy bueno y sacaremos buenos propósitos y nos servirá. Pero la otra oración es la oración como del reposo, como del descanso, como si ya estoy en el fin. ¿Y cuál es tu fin? Pues mi fin es Jesucristo. O sea, ya estoy con Jesucristo. Y estamos Él y yo. No estamos tratando de ningún tema. Simplemente estamos el uno con el otro. Por eso San Agustín decía, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que yo pueda decir, ya te dejé mi corazón y mis preocupaciones y mis problemas y mis asuntos. Y si no, pues estoy inquieto, estoy siempre turbado, desasosegado. Descansa en ti mi corazón. Por eso a los fieles difuntos les deseamos eso, deseamos que descanse en paz. Ya tuvo una vida agitada, a lo mejor tuvo una enfermedad muy dolorosa y muy larga, a lo mejor buscaba a Dios y pues más o menos lo encontraba, pero ahora ya puede descansar en paz o descansar en la paz de Dios. Y el catecismo dice, la contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús y en él al Padre. Ya no soy yo el que está en el centro de mis elucubraciones, de mis problemas, de mi futuro, de mis necesidades, sino estoy buscando al amado de mi alma, como dice o como lo llama el Cantar de los Cantares. Entonces el libro, tan chiquito, tiene solamente 6 capítulos, el Cantar de los Cantares, pues, bueno, de repente leerlo y darnos cuenta cómo es toda una imagen del alma que está inquieta, que de repente vislumbra a su amado y encuentra a su amado, pero de pronto lo pierde y se pone muy desasosegada y sale y pregunta, ¿dónde está mi amado? Y San Juan de la Cruz, como sabemos, hizo un verso maravilloso que se llama El Cántico Espiritual, donde habla de eso, del alma que busca a su amado y del alma que pregunta pues a las criaturas por su amado y las criaturas no pueden darle respuesta. Y sigue con una gran ansia y dice, se me va la vida, no debo de detenerme en este intensísimo deseo de encontrar a mi amado que se me perdió. Y todas me dan algo, me dicen algo, me señalan como una dirección, pero no son el amado, como no es nada terreno el amado. Y va por, pues eso, dice, por los bosques, por las espesuras, por los valles, por las riberas, hasta que encuentra el silencio y la paz y está con su amado y entonces disfruta de esa presencia. Y entonces es efectivamente el descanso que es un adelanto del cielo. La contemplación busca al amado de mi alma. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura. Esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Y por eso la contemplación, la vida contemplativa, tiene un requisito muy fundamental. Bueno, tiene dos requisitos. Un requisito es, tienes que tener el corazón libre. No puedes tener un deseo mayor, no puedes efectivamente tener algo que te guste más que el gozo de estar con Cristo. El deseo, el hombre es un ser de deseos, siempre estamos deseando algo. El problema es que ¿qué es lo que realmente deseamos? Podemos tener esas pequeñas esperanzas o podemos tener la gran esperanza. Y para poder desearlo, yo necesito, pues, hacer que pase lo que sucede cuando sale el sol, que se apagan las estrellas. Pues que tienes que quitarte otras ataduras, otros deseos del corazón. Y mi mayor gozo es el gozo de estar contigo, de pues estar en tu presencia, en tu compañía, en el encuentro, en la unión. El deseo es siempre el comienzo del amor, pero es buscado en la fe pura. Es que puede ser que no tenga yo ninguna sensibilidad. Parece que no está, que no me responde, que no me da ningún consuelo. Y el Señor nos va a decir, persevera, persevera. Yo tendría ciertas sospechas de que tu amor es realmente puro si lo que buscaras fueran consuelos. Pues no sé, creería que es un amor interesado, que te estás buscando a ti mismo. No te estoy buscando a ti. Y no descansaré hasta encontrarte, hasta que esta fe pura me meta en la visión, me ayude a ser más capaz de verte o de entenderte, de contemplarte. Pues ese es un requisito, es el requisito del corazón libre. Por eso el catecismo dice, piensa en tus distracciones, ¿en qué te distraes? Porque tus distracciones revelan aquello de lo que tu corazón está ocupado. Te van a decir, pues sí, si estás pensando mucho en algo, es que tu corazón está ocupado en eso. El problema, como sabemos, es que casi siempre estamos pensando en nosotros mismos, y es muy triste, porque ese es como el fracaso del amor, estar metidos en nuestro egoísmo. O hay personas que están pensando mucho en aquello a lo que son adictas, que pueden ser cosas buenas, como el fútbol, por ejemplo. Hay gente que está totalmente metida en, o en lo que sea, o en la política, o en las subidas y bajadas de la bolsa de valores, que tiene su dinero y está muy preocupado porque este mes perdió quién sabe cuánto, y a ver si el mes próximo se recupera, aunque quién sabe, porque con estas decisiones de Trump, pues la bolsa está muy... Bueno, dice, no te vendas, que tu corazón esté libre para que tus distracciones se vayan a mí. Y después, lógicamente, los tiempos de dedicación a la contemplación, el estar en paz contemplando. Alguna vez habremos ido a alguna iglesia, por ejemplo, donde está expuesto el Santísimo, y habremos visto a alguna persona que está como sentada sin moverse, y a lo mejor puede estar así mucho rato, y decimos, híjole, pues a lo mejor sí está contemplando, si está metida en Dios. Si está como haciendo abstracción de todo lo demás. Por eso dice también el catecismo, la elección del tiempo y de la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. ¿Qué realmente deseo? Pues eso va a depender que tu duración del tiempo de la contemplación, tu elección del tiempo. Dice, no se hace contemplación cuando se tiene tiempo, si no a lo mejor nunca haríamos, porque vamos a decir, nunca tengo tiempo, no voy a hacer oración cuando tengo tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. Se toma el tiempo de estar con el Señor. Te voy a dedicar este tiempo y no voy a permitir que nada me quite este tiempo de estar contigo, y de volverlo a tomar aunque ese tiempo haya sido aparentemente gastado inútilmente. Pues podemos hacerlo muchas veces y acostumbrarnos y decir, y cuando tengas muchísimo tiempo, muchísimo, porque por ejemplo estás enferma o te jubilaste o ya tus hijos se fueron de la casa y no tienes ningún trabajo más que cualquier cosa, una agenda muy desahogada, te encantará la vida contemplativa porque te habrás ejercitado en ella. Y como sabemos, pues todo el espíritu de la obra es decir, no no solamente vas a contemplar cuando estés enfrente del Santísimo, como podemos hacerlo hoy muchos ratos, ¿qué cosas tengo que ver contigo? Pues a lo mejor tengo muchas cosas que ver contigo, pero a lo mejor no tengo nada que ver contigo, simplemente quiero estar contigo, quiero dedicarme a llenarme de tu presencia. Y después, si me he acostumbrado a meditar, digo, a contemplar muchas veces, pues ¿qué me va a pasar? Que voy a contemplar en todo lugar y en toda circunstancia. Se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. Es que ya te lo llevas contigo. Ya le estás comentando todo, ya te lo estás encontrando en todo, ya te sale al paso en todo. Como, no sé, un enamorado que a lo mejor tiene muchos detalles con su amada y entonces pues de repente le deja un recadito y de pronto pues le pone la canción que le gusta y luego pues resulta que le trae unas flores y luego le trae un chocolate y se adelanta a servirla y dice, pues qué increíbles detalles y te estoy descubriendo y aunque te fuiste me dejaste esto arreglado y veo que pues que estás muy pendiente de mí. Y un alma contemplativa, un alma enamorada está diciendo, oye Jesús, qué buen clima nos diste hoy y qué fresco está el viento que en este momento me está llegando. Y qué bonito color tienen las bugambilias que las pintaste para mí. Y no sé qué bien dormí anoche o qué mal dormí, pero fue también un detalle tuyo. Y pues qué bueno que voy a estar contigo este día, qué bueno que voy a estar en tu presencia eucarística, qué detallazo. Y qué alegría poder recibirte y poder estar en tu sacrificio del Calvario, porque voy a estar en misa. Y después vente conmigo en el coche y caminaremos por esas calles y te iré diciendo de pues esta pobre chica con la que me acabo de encontrar, te pido por ella y aquel policía y esta persona que está pidiendo limosna y aquella otra que pues parece que no tiene trabajo y aquella otra que pues está pues no sé con una cara triste o lo que sea. Bueno, pues te voy hablando de todo porque ya hago una permanente manera de vivir que es un vivir contemplativo. Independientemente de las condiciones de salud, de trabajo o afectividad. Pues la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Pues sí, es eso, tan sencillo. Estate siempre viéndolo, porque es lo que harás en la eternidad. Estate siempre contemplándolo. Estás siempre como liberando tu corazón de malos huéspedes. Estate siempre en recogimiento, porque si estás disperso, si estás distraído, lo pierdes. Su presencia es muy sutil, es como muy discreto, porque tiene mucho que ver con la fe, y la fe es una virtud como chiquita, discreta, pero fundamental, nos hace cambiarnos de mundo, estar metiéndonos en otra dimensión. Y es precisamente lo que necesitamos para esta tierra, porque en la vida eterna ya no la necesitaremos. Ahora es cuando tiene que ponerse en ejercicio la fe. Esta atención a Él, a Jesús, es renuncia a mí. Olvídate de ti, no te des tanta importancia. No. Otra vez me decía un señor que un día haciendo un rato de oración y pensando en lo mal que estaba el mundo y lo mal que estaba todo y decía que había visto pues un reportaje de los migrantes y cómo por ejemplo los migrantes salvadoreños pues se van de ahí porque pues, las bandas están matándolos y han matado a sus hermanos y a su esposo y entonces la pobre señora con su niño dice me tengo que ir aunque me juegue la vida pasando por México y luego me encuentre con la Guardia Nacional en Estados Unidos, yo me tengo que ir de aquí. Y estaba muy preocupado, muy afligido, y de repente como que creció una luz y Dios le dijo, pues yo me encargo, o sea, tú tranquilo, yo me encargo de todo. Yo llevo el mundo. Y es verdad. Pues atiéndelo a él, atiende al importante. Y entonces en esta oración contemplativa, en esta vida contemplativa, en esta conciencia de quién está contigo y de quién te está mirando y de quién te está iluminando y quién te está recibiendo tu corazón, tendrás el adelanto del cielo como el símbolo del mundo venidero. Pero esta vida contemplativa, como sabemos, pues tiene muchos enemigos: el activismo, el ser superficial, la exterioridad, la inconsideración, el andar siempre deprisa, el dejarnos invadir por las preocupaciones, y sobre todo el egoísmo, es decir, estoy siempre metido en mí y me lleno con mi yo, y entonces ¿qué me pasa? Pues no soy feliz, ni estoy alegre, ni hago felices a los demás. Pues piensa en los novísimos y no pecarás, piensa en el cielo y te llenarás de alegría, porque te llenarás de la conciencia de un Dios que te ama y de que un gran amor te espera en el cielo y de que ese amor está ya en la tierra incoado y de que estás viviendo amando. La contemplación en definitiva es eso, es amor, es el encuentro de las personas que se aman, como dice esa canción: cerca de ti, Señor, yo quiero estar, tu grande eterno amor quiero gozar. Pues eso es lo que quiero. Quiero estar cerca de ti, quiero vivir cerca de ti, quiero estar en ti, o como dice el Salmo, que me parece que leíamos ayer, entonces, Salmo 26, una sola cosa pido al Señor, y es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso es lo que pido, es lo que pedimos para todos nuestros seres queridos y para todos los hombres, que se cumpla el proyecto de Dios, que se cumpla este maravilloso designio que nos hará también ilusionarnos con la contemplación de María, con la contemplación de los santos, con la compañía de todos nuestros seres queridos y también con esa maravillosa compañía que ha de ser increíble y que no puedo ni siquiera sospechar de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, de los tronos, de las dominaciones, todo el mundo angélico que serán nuestros compañeros por toda la eternidad en esa gloria accidental que pues que depende toda ella de la gloria esencial, que es la contemplación de la visión beatífica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.